Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 2 de agosto del año 2016. Bueno, vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis. La hermana Nubecita va a colaborar, como siempre, leyendo unos cuantos textos bíblicos. La versión que vamos a utilizar es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, la versión que escribí hace unas semanas, y hoy vamos a entrar en el capítulo 6, la apertura de los siete sellos que Jesús va a realizar, y vamos a explicar muy cuidadosamente el significado de cada uno de estos sellos. Bien, pues pido a la hermanita Nubecita que nos abras y nos leas en el capítulo 6 del Apocalipsis los versos 1 y 2. Apocalipsis 6, versos 1 y 2.
Ok, dice así, Apocalipsis 6, 1 a 2, y dice así, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, ¿cómo? Con voz de trueno, ven y mira dos. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo. Y para vencer...
Gracias, Nubecita, por la lectura. Y vamos a analizar estos dos versículos. Mirad, a partir de este capítulo 6, ¿qué es lo que comienza en el Apocalipsis? Pues comienzan los eventos proféticos del futuro, que van a culminar con la venida gloriosa del reino del poderoso celestial, del Padre y de su Hijo Jesús a la tierra. Cuando Jesús abra este primer sello, como podéis ver, al apóstol Juan le fue mostrada en visión profética un jinete que monta un caballo blanco. Este jinete tenía un arco. Dice que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Obviamente, lo que Juan vio es una representación simbólica. No fue algo que va a ocurrir así de forma literal, no. Es una representación simbólica, pues el libro del Apocalipsis está lleno de estas imágenes simbólicas, de estas visiones simbólicas. El caballo blanco, ¿de qué nos habla? ¿Qué significa? Pues significa conquista. El jinete que lo monta, sencillamente, va a ser un líder político. Hay muchos, y esto a lo largo de la historia se ha dado esta interpretación errónea, que creen que este personaje que monta el caballo blanco es Jesús. Sin embargo, fijaos que en ninguna parte se dice que este jinete sea Jesucristo. Simplemente se trata de una especulación sin fundamento. Lo que dicen no tiene ningún fundamento. Es una opinión, una especulación. Este primer jinete que monta el caballo blanco será un líder político, un príncipe, al cual se le va a dar una corona, va a ser coronado. Va a ser proclamado rey o emperador en el futuro. Y va a salir como vencedor. Va a salir conquistando y seduciendo a las naciones. Sin ninguna duda, este rey, este emperador, va a ser un falso mesías. El cual, cuando lleguemos al capítulo 13, se le llama la bestia. Y que va a gobernar sobre 10 reinos y durante un periodo de 42 meses, de 3 años y medio. Esto lo podéis ver en Apocalipsis 13:5 o en el capítulo 17, versos 11 al 13. Luego ya estos textos los vamos a estudiar y analizar más extensamente. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta aquí en estos dos primeros versículos es que este jinete que monta un caballo blanco no se refiere a Jesús. En ninguna parte dice que sea Jesucristo. Los que enseñan que este jinete es Jesús sencillamente han sido engañados por el padre de la mentira. Porque en ninguna parte se enseña que sea Jesús. Eso es hacer decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Y eso es pervertir la Sagrada Escritura. Así es como aparecen las doctrinas diabólicas, las doctrinas falsas, haciendo decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga, y no lo que realmente dice. Bien, pues nos vamos a los siguientes versículos. Pido a la hermanita Nubecita que nos leas ahora los versos 3 y 4 de este mismo capítulo. Adelante cuando quieras.
Ok, Apocalipsis 6, 3 a 4, dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, rojo como el fuego, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se lo dio una gran espada.
Gracias, Nubecita. Mirad, cuando Jesús abre este segundo sello, sale otro caballo, un caballo de color rojo. Y su jinete tiene el poder de quitar la paz de la tierra, del mundo. Él hará que se maten unos a otros. Y además dice que tiene una gran espada. ¿Esto de qué nos habla? Pues nos está hablando de una futura gran guerra mundial, que va a estallar poco después de que sea coronado el falso Mesías, que es mencionado en el pasaje anterior que hemos leído, el primer jinete. La gran espada indica que va a ser una guerra muy grande, en la cual va a morir mucha gente. Por eso dice que hará que se maten unos a otros. Van a ser multitud de guerras civiles en diferentes países y también una gran guerra mundial. Obviamente esta gran guerra mundial aún no ha comenzado. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que el falso Mesías, ese rey que será coronado, todavía no ha sido proclamado rey, todavía no ha sido coronado. Por lo tanto, esta gran guerra mundial comenzará en el futuro y va a ser la tercera guerra mundial. Aquí está, predicha en Apocalipsis capítulo 6, versos 3 y 4. La paz va a ser quitada de la tierra, indicando así el comienzo de una gran guerra mundial. Y vamos a ver cuál va a ser la consecuencia de esta gran guerra mundial en los siguientes pasajes. Pido a la hermanita Nubecita que nos leas ahora los versos 5 y 6.
Ok, Apocalipsis 6, 5 a 6, y dice así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Yo oí una voz de un medio de los cuatro seres vivientes. Ah, disculpa, ok, Apocalipsis 6 dice así, 5 a 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí en caballo negro, y el que montaba tenía una balanza en la mano. Yo oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdiciéis el aceite de oliva y el vino.
Gracias, Nubecita. Mirad, vamos a analizar este texto. Cuando Jesús abre el tercer sello, sale un caballo de color negro, y el que lo monta tiene una balanza en la mano. Esto es el resultado lógico de la guerra mundial mencionada en el pasaje anterior, que es la escasez de alimentos y el hambre, la hambruna. Cuando hay una guerra, ¿qué es lo que viene seguidamente? Pues viene esto, la escasez de comida y el hambre. Dice la profecía que el salario de un día de trabajo va a dar solamente para poder comprar un pan de trigo o tres panes de cebada, dice la profecía. Dice también que el aceite de oliva y el vino será sumamente escaso y no se va a poder desperdiciar. Eso es lo que significa ese texto que ha leído Nubecita. La Tercera Guerra Mundial va a traer una hambruna a nivel mundial, una hambruna muy grande. Muchas naciones, muchas economías del mundo se van a hundir y va a venir la miseria y la pobreza generalizada a todas las naciones que estén involucradas en esta tremenda Tercera Guerra Mundial. Y vamos a pasar ahora a analizar el verso 8. Pido a Nubecita que nos leas el verso 8.
Ok, Apocalipsis 6, verso 8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y su poder le seguía, y le fue data potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambruna, con pandemias y con animales salvajes de la tierra.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mira, vamos a analizar este versículo tan interesante. Cuando Jesús abre el cuarto sello, dice que sale un caballo amarillo, un caballo amarillo pálido, y a su jinete se le llama la Muerte. Dice que su poder le seguía, otras traducciones dicen el Hades le seguía, pero el Hades es el poder de la muerte. Por lo tanto, una traducción mucho más correcta es y su poder le seguía, tal como yo lo he vertido, por ejemplo, en esta versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Pues bien, observad que esta gran mortandad va a afectar a la cuarta parte de los habitantes del mundo. La Tercera Guerra Mundial, la hambruna, las epidemias o pandemias y los animales hambrientos, carnívoros, van a matar a la cuarta parte de la población del mundo. Esta Tercera Guerra Mundial va a reducir drásticamente la población del planeta. Más de 2.000 millones de personas morirán por la guerra, el hambre, las epidemias y los animales carnívoros hambrientos. Mirad, por ejemplo, la gran escasez de alimentos pues hará que muchas personas en las grandes ciudades, ¿qué es lo que van a hacer? Pues abandonar a sus perros, a los perros mascotas, pues por no poder alimentarlos, por la escasez tremenda de alimentos. Estos animales carnívoros, como los perros, por ejemplo, al juntarse en jaurías hambrientas, se harán salvajes y atacarán a los humanos para comerlos. Mirad, los perros hambrientos, cuando se juntan en jaurías, son muy, muy peligrosos para los humanos. Y a lo largo de la historia, perros hambrientos han atacado a humanos por falta de alimento. Imaginaos, por ejemplo, miles de perros hambrientos sueltos por las ciudades, convertidos en bestias salvajes. Sin ninguna duda, estos animales carnívoros atacarán a personas para devorarlos, tal como dice esta tremenda profecía que ha leído Nubecita. Y vamos ahora al verso 9. Te pido que nos leas este versículo 9. Del capítulo 6.
Apocalipsis, verso 9. Apocalipsis 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra del Poderoso y por el testimonio del Cordero que tenían.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mirad, hermanos. Cuando Jesús abra el quinto sello, se describe una gran persecución contra los verdaderos cristianos. Juan vio debajo del altar de sacrificios, dice que vio las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra del Poderoso y por el testimonio de Jesucristo. Evidentemente, este es un pasaje, es una figura simbólica. Pues repito, el Apocalipsis está lleno de figuras simbólicas, no literales. La Biblia dice que el alma, es decir, la vida, ¿está dónde? Dice que está en la sangre. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Levítico 17, 11. El que estén debajo del altar, que esas almas estén debajo del altar, significa sencillamente que estos santos, estos verdaderos cristianos, fueron sacrificados y la sangre de ellos caía debajo del altar. Observar que Juan, esto es muy importante, no dijo por ninguna parte que él viera a estos santos, a estas almas en el cielo, sino que las vio debajo del altar. Estar debajo del altar no es estar en el cielo. La sangre o alma de estos santos martirizados sencillamente estaba clamando a Dios de forma simbólica. Estaban pidiendo justicia. De la misma manera que la sangre de Abel el justo clamaba también a Dios. Clamaba al poderoso desde la tierra. Esto lo podéis leer en Génesis 4:10. Evidentemente, es una prosopopeya, es una figura literaria, porque la sangre literalmente no grita, no clama. Eso se llama el lenguaje figurado, es una prosopopeya. Es una forma figurada muy utilizada en la Biblia. Es muy común en la Biblia. Consiste en hacer hablar a cosas, como por ejemplo la sangre, como si fuera una persona viva. Y es que durante esta época, cuando comienza esta gran persecución mundial contra los cristianos verdaderos, serán perseguidos y asesinados por causa de la palabra de Dios, de la palabra del Poderoso, y por el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? ¿Qué es? Pues es el Apocalipsis. Esto lo podéis comprobar leyendo Apocalipsis 19, verso 10, y el capítulo 22, versos 16 y 20. Todos los verdaderos cristianos que vivan en ese tiempo serán terriblemente odiados, perseguidos y asesinados por creer y predicar este libro del Apocalipsis que precisamente estamos estudiando nosotros. Pido ahora a Nubecita que nos leas el verso 10.
Apocalipsis 6, verso 10. Y dice así, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, amo, soberano, el perfecto, el verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mirad, observad cómo estos santos mártires, estos verdaderos cristianos, que serán degollados, le rebanarán el pescuezo. Después de la Tercera Guerra Mundial. Ellos clamarán al Poderoso pidiendo justicia, porque su sangre clamará a Dios pidiendo justicia, de la misma manera, como dije anteriormente, que la sangre de Abel clamaba al Poderoso desde la tierra pidiendo justicia. Por lo tanto, se trata de una figura simbólica, no es literal. Los evangelocos, muchos falsos maestros, evangelocos, falsos pastores, falsos evangelistas, dan una interpretación de este texto del Apocalipsis absolutamente falsa y pervertida. Ellos dicen que aquí está hablando de cristianos que estarán en el cielo, ahí vivos, de ninguna manera. El pasaje, si os dais cuenta, no habla del cielo por ninguna parte. Habla del altar de sacrificios. Juan los vio simbólicamente debajo del altar de sacrificios porque habían sido asesinados. Habían sido degollados y su sangre, recordad que el alma, la vida, está en la sangre, clamaba simbólicamente a Dios. Es por lo tanto una figura simbólica. Este texto no habla por ninguna parte, no enseña por ninguna parte la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. No dice por ninguna parte que las almas de los santos estén ahí en el cielo viviendo, no. Lo que está enseñando es que ellos fueron muertos, están muertos y su sangre, simbólicamente, clama a Dios pidiendo justicia. Pido ahora a Nubecita que nos leas el verso 11.
Apocalipsis 6, verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser degollados como ellos.
Gracias, Nubecita. Vamos a analizar este verso porque es tremendamente importante. Mirad, a estos verdaderos cristianos, a estos santos mártires, que van a ser muertos después de la Tercera Guerra Mundial, dice el texto que se les van a dar vestiduras blancas. ¿Esto qué significa? Pues esto indica que ellos van a recibir, más adelante, un nuevo cuerpo glorioso y celestial. Eso es lo que significan esas vestiduras blancas. Esto lo podemos comprobar leyendo en 2 Corintios capítulo 5, versos 1 al 4. Este nuevo cuerpo celestial lo recibirán los santos mártires cuando Jesús venga en gloria a reinar. Esto se puede comprobar leyendo 1 Corintios 15, verso 23 y versos 50 al 54. Bien, observad ahora cómo el texto dice que estos santos mártires están durmiendo. Es decir, están muertos, no están vivos, están muertos. Y volverán a vivir, ¿cuándo dice que volverán a vivir? Cuando el número de los mártires se complete. Esto demuestra, de forma clara, de forma irrefutable, que estos cristianos martirizados no están vivos en el cielo, sino que están durmiendo, es decir, están muertos. Ellos fueron degollados, les rebanaron el pescuezo, y simbólicamente la sangre de ellos clama al poderoso celestial desde la tierra, de la misma manera que la sangre de Abel clamaba al poderoso desde la tierra. Fijaos, Abel no estaba vivo en ningún cielo, sino que estaba muerto. Por lo tanto, hermanos, estos mártires cristianos que Juan vio, que los vio debajo del altar de sacrificios, tampoco están vivos, sino muertos, tal como dice el texto. Por lo tanto, la doctrina de que estos cristianos mártires se encuentran ahora vivos en el cielo es absolutamente falsa, es diabólica. Pretender basar en este pasaje la doctrina satánica de la inmortalidad del alma es una aberración y una perversión diabólica del texto bíblico. Porque estas almas, tal como dice el texto, estaban muertas, habían sido muertos, no estaban vivos. El texto es simplemente, como dije anteriormente, una prosopopeya, es una figura literaria muy utilizada en la Biblia, donde se hace hablar a personas o cosas muertas como si estuvieran vivas. Esta es la correcta exégesis, interpretación de este texto del Apocalipsis. Y ahora pido a Nubecita que nos leas los versos 12 y 13.
Ok, Apocalipsis 6, verso 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se volvió tan oscuro como tela negra, y la luna se volvió tan roja como la sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mira, cuando Jesús abre este sexto sello, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué sucede? Pues sucede el fin del mundo. Fijaos, como un gran terremoto sacude la tierra. Más adelante se dice que este será el mayor terremoto mundial de toda la historia, ya que va a destruir todas las ciudades de la tierra, todas las ciudades del mundo, Esto lo podéis leer en Apocalipsis 16, versos 18 y 19. Y dice que seguidamente el sol se oscurecerá de repente, se pondrá negro de repente, y la luna se pondrá de color rojo, y las estrellas o meteoritos caerán del cielo. Bien, pues esto mismo es lo que dijo Jesús que ocurrirá justo antes de su venida gloriosa a la tierra. Esto lo podéis leer en Mateo 24, versos 29 y 30. Y esto demuestra que este sexto sello será abierto cuando Cristo venga en gloria y suceda el fin de esta era. Y ahora vamos a analizar el verso 14. Pido a Nubecita que nos leas el verso 14.
Apocalipsis 6, verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fue movido de su lugar.
Gracias, Nubecita. Fijaos que el pasaje dice que el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla. Y esto es muy interesante, pues indica que el firmamento o globo transparente que rodea la tierra plana desaparecerá, y todos los montes e islas van a ser movidos de su lugar. Por lo tanto, la topografía de todo el planeta va a cambiar totalmente. Las islas desaparecerán y emergerán del fondo del mar nuevas tierras. Va a ser un cambio drástico de toda la topografía, de toda la fisionomía de la tierra plana. Bien, pues ahora pido a Nubecita que nos leas los versos 15 al 17.
Apocalipsis 6, versículo 15 al 17. Dice así: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros y escondernos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira que ellos ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mira, los gobernantes de la tierra, los magnates, los ricos, los militares y millones de personas más, dice el texto, dice la profecía, que irán corriendo a refugiarse en refugios subterráneos, dentro de las montañas y en cuevas, por el terror que tendrán. Ellos pedirán que las montañas caigan sobre ellos para ocultarse del Poderoso Supremo, del Padre Celestial y de la ira de Cristo, del Cordero. Observad, por lo tanto, que estos seis primeros sellos son una especie de esquema profético escueto de eventos que sucederán en el futuro, desde la manifestación y coronación del falso Mesías, la bestia, hasta la venida gloriosa de Cristo y el fin del mundo. Más adelante, en el Apocalipsis, se dan mucho más detalles de estos eventos proféticos que iremos analizando, y también se mencionan otros eventos proféticos en forma de figuras simbólicas. Y pido ahora, Nubecita, que nos leas el capítulo 7, verso 2. Entramos en el capítulo 7, versículo 2.
Vi también a otro mensajero celestial que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Poderoso vivo, y clamó a gran voz a los cuatro mensajeros celestiales, a quienes se les había dado en el poder de hacer daño a la tierra y el mar.
Gracias, Nubecita. Mirad, en este capítulo 7 del Apocalipsis se describe otra visión profética que le fue mostrada a Juan. Fijaos que se menciona a un mensajero celestial que portaba el sello, la marca del Poderoso Supremo, del Padre Celestial. Mirad, hay algunos que enseñan que este sello, que esta marca de Dios, del Poderoso, se refiere al día sábado, al séptimo día de la semana. Otros creen que se refiere al Espíritu Santo. Pues el apóstol Pablo dijo que los cristianos hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto lo podéis leer en Efesios 1:13 y en el capítulo 4, verso 30. Sin embargo, hermanos, estas dos opiniones son erróneas. Mirad, el sello del Poderoso con los cristianos no es el día sábado. Pues el texto este del Apocalipsis dice que esa marca del Poderoso será puesta en las frentes de los siervos del Poderoso. La marca o sello de la bestia será totalmente literal también. También será puesta en la frente y en la mano derecha de los adoradores de la bestia. Y esa marca servirá para poder comprar y vender, como leemos en Apocalipsis 13, versos 16 al 18. Por consiguiente, la marca o sello del Poderoso también será totalmente literal y estará puesta en las frentes de los 144.000 sellados, de los 144.000 cristianos israelitas. Mirad, esta marca, este sello, que van a tener en su frente los 144.000, ¿en qué consistirá? Pues dice el texto que tendrá el nombre de Cristo y de su Padre Celestial. Repito, el nombre de Cristo y de su Padre Celestial. Esto lo podéis leer en el capítulo 14, verso 1. Observad cómo el pasaje dice que ese nombre que estará escrito en la frente de los 144.000 es el mismo para los dos, el mismo nombre para los dos, para el Padre y el Hijo. Tanto el Padre como el Hijo se llaman igual. O dicho en otras palabras, el nombre del Padre es Yahvé, por lo tanto Jesús también tiene ese mismo nombre que su Padre Celestial. También Cristo se llama Yahvé. Este es el nombre que los 144.000 cristianos israelitas van a tener escrito en sus frentes. El ángel de Dios va a marcar con este nombre a los 144.000 cristianos israelitas. Tendrán ese nombre en sus frentes. Ahora he pedido a la hermanita Nuevecita que nos leas Apocalipsis 7, de los versos 3 al 8, del 3 al 8. Y ya con este análisis terminamos la escuela bíblica de hoy, el estudio de este pasaje del Apocalipsis. Apocalipsis 7, versos 3 al 8.
Apocalipsis 7, del 3 al 8, y dice así: diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Poderoso. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Leví, 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, de la tribu de José, 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados.
Gracias por la lectura, nuevecita. Mirad, el pasaje dice que estos 144.000 sellados serán de las 12 tribus de Israel. 12.000 por cada tribu, como acaba de leer nuevecita. Muchos en el SIA niegan que esta cifra sea literal. Ellos dicen que no, serán 144.000. Aunque el Apocalipsis de esa cifra no serán 144.000. Sin embargo, por supuesto que es una cifra totalmente literal. De la misma manera que son 12 tribus de Israel, 12 tribus literales, también serán literales 144.000 sellados. Porque todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. Por ejemplo, los 7 sellos que hemos estudiado hoy son 7. 7 solamente, no son 12, no son 5, no son 20, son 7. Las 7 trompetas mencionadas en el Apocalipsis son 7 también. Los 2 testigos serán 2. Los 42 meses serán 42 meses literales. Los 10 cuernos son 10 cuernos. Los 1000 años serán 1000 años. Por consiguiente, los 144.000 sellados también serán literalmente 144.000. Es una cifra totalmente literal. Observad que todos ellos serán descendientes de las 12 tribus de Israel. No serán gentiles. Ellos serán cristianos, cristianos verdaderos, pues el Apocalipsis dice que estos 144.000 seguirán al Cordero, seguirán a Cristo. Apocalipsis 14:4. Si seguirán a Jesús, a Cristo, es porque serán cristianos. Porque ¿qué es un cristiano? Un cristiano es el seguidor de Cristo. Cuando comentemos el capítulo 14 del Apocalipsis, vamos a ver más adelante más detalles sobre estos 144.000 sellados israelitas. Y hasta aquí la clase bíblica de hoy. La siguiente, creo que la tenemos dentro de 2 días, vamos a estudiar el versículo 9 cuando se habla de la gran muchedumbre de redimidos por Cristo. Esto lo veremos en la siguiente clase. Por consiguiente, hermanos, ya paso palabra. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta sobre la clase de hoy, o si queréis preguntar sobre cualquier otra cuestión, pues adelante.
Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo está? Querido hermano Tito, quería hacerle una consulta en ese aspecto. No entiendo muy bien sobre el gran terremoto, como habla en unos pasajes, que va a haber un gran terremoto, y también se dice que los montes se moverán. No sé si podemos ligar ese gran terremoto con los montes cuando cuando en ese pasaje se está refiriendo que se van a mover. Personalmente, yo creo que es la de usted también. Yo creo de que cuando se habla de ese gran terremoto como nunca lo hubo, va a ser cuando los continentes se van a juntar y se van a volver un solo continente. No sé si es plausible pensar de esa manera. Claro, es una especulación, pero podría, creo yo, suceder, creo. ¿Qué piensa usted, querido hermano Tito? Paso palabra.
La pregunta que haces es muy buena, hermano Fran. Pregunta al hermano aquí, Fran, en el chat. ¿Por qué es que pasan después de la guerra mundial odiar tanto a los santos? Es decir, pregunta al hermano que por qué perseguirán tanto a los verdaderos cristianos después de la Tercera Guerra Mundial. Pues la pregunta es muy buena. Muy buena. Sencillamente, yo creo que van a culpar a los verdaderos cristianos, los van a culpar de esa gran guerra mundial. Igual que el emperador Nerón, en el año 64, echó la culpa a los cristianos por el incendio de Roma. Él lo incendió, Nerón, el emperador Nerón, echó la culpa a los cristianos y lanzó la primera persecución imperial romana contra los cristianos, una persecución bestial que duró 3 años y medio, curiosamente. De igual manera, yo creo que la bestia va a culpar a los verdaderos cristianos de esa tercera guerra mundial y va a lanzar una persecución implacable contra ellos.
Saludos, hermanos, gracia y paz. Yo tengo una pregunta que me estoy medio confundido en esta parte. Todos los 12.000 sellados de cada tribu en total suman los 144.000 sellados, o porque yo tengo entendido que los 144.000 sellados serán los seguidores de Jesús, los cristianos, ¿no? Pero los 12.000 sellados son de las tribus de Israel. O sea, no sé, estoy medio confundido en esa parte. Si alguien me lo puede aclarar, estaría muy agradecido. Muchas gracias, hermano.
Sí, hermano Alex, cuando haya ese gran terremoto es cuando se moverán los continentes y se juntarán en un solo continente, porque si se mueven los continentes, desaparecen islas y emergen tierras del fondo del mar, evidentemente eso, pues, eso produce un movimiento de tierras, un gigantesco terremoto a nivel mundial. ¿Y lo que va a ocurrir? Los montes van a cambiar, desaparecerán las islas. Cuando dice que desaparecerán las islas, no significa realmente que se hundirán en el mar, no. Significa que las tierras que están en el fondo del mar van a emerger y entonces dejarán de existir las islas, porque será todo un solo continente. No significa que las islas se hundirán en el mar, no. Repito, es que las tierras debajo del mar van a emerger y va a ser un cambio radical de la topografía. Terremotos inmensos, evidentemente, que lo que va a causar es que todas las ciudades del mundo, absolutamente todas, van a ser totalmente destruidas. O sea, va a ser un cambio de la topografía del planeta impresionante. Bueno, y respondiendo al hermano Dani, los 144.000 sellados no van a ser los únicos santos que vivirán en la tierra, ¿no? Esos serán un grupo selecto de cristianos, un grupo escogido de las 12 tribus de Israel. Será un grupo selecto, pero luego habrá otros muchos cristianos que formarán parte de la gran muchedumbre que se menciona después y que van a estar en la tierra, que van a sufrir la persecución de la bestia, que serán también santos de Dios. Pero esos 144.000 van a ser un grupo selecto, un grupo especial de cristianos de origen israelita. Pero luego va a haber otros muchos más cristianos que se menciona claramente en el Apocalipsis.
Muy buena pregunta la que hizo el hermano Fran Mateos. Interesantísimo. Querido hermano, ¿y sabes qué? Me has hecho pensar en este aspecto, porque los creadores, mejor dicho, el creador del Estado Islámico y de los musulmanes fue el poderío romano católico, fueron ellos los que crearon realmente el Estado Islámico. Y es lógico pensar, y recordemos también otra parte de las hijas que tiene porque sabemos nosotros que es la gran ramera, los paposos, sabemos que es la gran ramera, está bien documentado eso, bastante estudios muy buenos sobre referente a eso, a qué se refiere la gran ramera. Y ustedes saben que las hijas de esa gran ramera son los pentecostales, son los vienen ahí los testigos de Jehová y demás religiones que hay. Y cuando se entere, y es lógico pensar esto, cuando se entere el mundo entero de que detrás de todas esas religiones o de esos anexos está la Iglesia Católica Romana. Por eso creo yo que en un futuro la Iglesia Católica Romana va a ser destruido, va a ser dejado de un lado. Y corríjame si me equivoco, paso palabra.
Mirad, hermanos, el diablo, Satanás, y no ignoramos sus maquinaciones, siempre a lo largo de la historia ha echado la culpa a los verdaderos cristianos de las grandes catástrofes. Catástrofes, guerras que han existido, plagas, etcétera. En muchas ocasiones, Satanás ha utilizado estos poderes políticos y religiosos para culpabilizar a los verdaderos cristianos. Esto ha ocurrido. Pues algo semejante va a ocurrir en el futuro cuando Satanás, por medio de la bestia, lanza esta gran persecución contra los verdaderos cristianos. Esto va a ocurrir después de esa gran catástrofe que va a venir, que será la Tercera Guerra Mundial. Después de la Tercera Guerra Mundial, el diablo va a buscar, sencillamente, un chivo expiatorio, va a culpabilizar a los verdaderos cristianos. Nos va a echar la culpa de esa gran catástrofe, de esa gran guerra. Y esa es la razón por la cual va a lanzar esa terrible persecución para exterminarlos. Dirán, Satanás pues va a decir que ellos son los responsables de esa guerra nuclear, que estos fundamentalistas pues exterminaron a miles de millones de personas y por lo tanto hay que exterminarlos a ellos, hay que matarlos. Esa va a ser la reacción de Satanás, así es como va a actuar durante ese tiempo.
Saludos, Tito. Yo tengo una pregunta, quizás parezca media tontita. tengo una pregunta hacia, prácticamente la bestia va a hacer guerra a los santos y eso quiere decir que mucha gente de todo el mundo, de todo el planeta van a morir injustamente. ¿No será un método con ellos, con excusa de aculpar a los cristianos de guerra, pero también una manera para reducir la humanidad? ¿No será una excusa o una estrategia de prácticamente de la bestia, de los anticristianos, para poder ellos controlar más a los humanos? Bueno, esa es mi pregunta, de que quizás ellos hagan esa estrategia para reducir, porque digamos ahorita en este mundo está sobrepoblado de humanos. La razón por que yo digo de reducir la población, porque yo veo muchos documentales por internet, especialmente en Estados Unidos, no sé si en otros países, pero me imagino que también, no me las estoy inventando, pero yo estoy viendo documentales que incluso con pruebas grabados con cámaras, por Jesse Ventura. Si ponen Jesse Ventura en el internet, campos de concentración, concentration camps, y que han grabado los campos de concentración como celdas grandes con ataúdes gigantes, para que yo no sé cuánta gente cabe, en 15, 20 cada caja de esas personas. Entonces yo me imagino que ahorita en este mundo está súper sobrepoblado, que no van a caber la gente. Entonces yo me imagino que eso es una manera para tener a los sus esclavos en las celdas y controlados por completo por la bestia.
Ah, bueno, eso sin ninguna duda, nubecita. Los verdaderos cristianos en ese tiempo serán un estorbo, un impedimento, un estorbo para el gobierno, el reinado de la bestia y de Satanás y del falso profeta. Serán un obstáculo, un estorbo, y por lo tanto, pues decidirán sencillamente eliminarlos, asesinarlos. Estarán, sí, reduciendo la población mundial, pero además estarán acabando con un estorbo. Y estos santos, que serán los miembros de la Iglesia de Cristo, son los que al final, pues van a resucitar en gloria y van a destruir el gobierno, el reinado de la bestia, cuando Cristo venga. Y es cuando pues Satanás será arrojado allá al abismo y la bestia y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego. Por lo tanto, en realidad, la muerte de estos verdaderos cristianos durante el reinado de la bestia será una victoria para ellos. Hay una frase de Pablo que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es victoria. Ellos habrán vencido a la bestia. Habrán vencido también a Satanás, por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte, como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9 y verso 10. Por lo tanto, Efectivamente, van a ser un estorbo para Satanás y para la bestia, y por eso decidirán eliminarlos.
Yo estoy totalmente convencido cuando en un futuro el mundo entero se dé cuenta de que detrás de todos estos acontecimientos, del Estado Islámico, todas esas muertes, todas esas guerras que actualmente nosotros vivimos, cuando el mundo entero se entere de que la Iglesia Católica Romana está detrás de todo esto, lo más lógico pensar que van a ir a por ella. Van a querer destruir la Iglesia Católica. Y no contentos con eso, van a querer también perseguir a todo aquel que se dice ser llamar cristiano. Sea de la denominación que sea. Van a ir a por ellos. Van a ir a matarlos. Algunos van a ir en cautiverios. Y yo creo que. Y hoy en día también recordemos que ya se está. Sodomizando de una manera acelerada, de una manera increíble en todos los países, bueno, en casi todos, di digamos, ¿no? Menos en esos países musulmanes, pero casi, casi ya todo Sudamérica, y ni hablar de Norteamérica, porque ellos ya totalmente. Están ya con eso del matrimonio gay. Y uno no puede decir nada. Uno no puede criticarlos porque en algunos países hasta te meten en la cárcel. Te meten en la cárcel. Y en un futuro, pues cuando ya todo este mundo se convierta de esa manera. Porque en los últimos días dice que serán como Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra. En aquellos días va a estar tan pervertido, van a estar tan pervertida la gente, que es lógico pensar de que a los cristianos, que nosotros odiamos a los homosexuales, es lo lógico pensar de que van a ir a por nosotros. Van a ir a por nosotros. Y bueno, esa es mi aportación por ahora.
Efectivamente, hermano Alex, así es. En ese tiempo, durante el reinado de la bestia, si ya la cosa ahora está mal, estamos viendo ahora, por ejemplo, cómo la élite sodomita, los lobbies sodomitas están controlando todo, está tremendo, pues en ese tiempo va a ser todavía mucho peor, mucho peor. Y van a tener vía libre, van a tener mano libre para hacer con los verdaderos cristianos lo que quieran, para poder exterminarlos. Algo que todavía de momento no lo están haciendo en los países occidentales. Sabemos que están siendo asesinados en algunos países mahometanos. El ISIS pues los está degollando, los están asesinando, pero llegará un momento en que sea a nivel internacional. Yo realmente dudo que ese reinado de la bestia sea mundial. Yo no, ya lo sabéis que yo no creo que sea un gobierno mundial y por lo tanto yo no creo que la gran persecución de cristianos sea a nivel mundial. Creo que esa persecución va a ocurrir en los 10 reinos, en los 10 países que va a gobernar la bestia. En el resto del mundo, yo no creo que los cristianos sean perseguidos. Van a ser allí donde la bestia tenga poder. Él va a reinar sobre 10 reinos y es en esos 10 reinos donde pues va a perseguir a los cristianos, evidentemente.
Así es, hermano Alexander Rossi. Es increíble porque aquí en los Estados Unidos está totalmente prohibido mencionar algo sobre los sodomitas, ¿no? Las lesbianas o los homosexuales. ¿Cómo se dice? Es lo más prohibido y lo que más ahora se enseña en las escuelas desde en temprana edad, o sea, como si eso fuera algo normal. Ya le meten esa cochinada en la cabeza de los niños. Y pues estos crecen ya creyendo que ya lo aceptan, creyendo que es algo normal y común, ¿no? Eso es una total aberración y no, nosotros ni siquiera podemos expresarnos porque para que vean que en realidad la libre expresión en sí no existe aquí en los Estados Unidos, porque rapidito ya te quieren censurar, te quieren hacer callar o cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, si uno pone un video hablando sobre eso en YouTube, por ejemplo, rapidito se lo borran, lo censuran, porque ya he tratado antes de hacer eso, hablar sobre los sodomitas, y rapidito, rapidito te lo censuran. O sea, ¿qué libre expresión hay? No hay ninguna. Pues esto es así. Ahora se están tomando más fuerza todos estos sodomitas, lesbianismo, todas estas aberraciones, ¿no? Es increíble. Gracias y paz, hermano.
Así es, hermano Dani. Lo que ocurre en Estados Unidos es tremendo, pero es porque sencillamente el presidente de los Estados Unidos es un repugnante maricón sodomita. Está casado con un travestido, el Miguelón. Por lo tanto, si ya en la cúpula de poder de Estados Unidos el presidente es un satánico y repugnante maricón, todo esto pues hace que la sociedad estadounidense pues influya, este hijo de Satanás influye en todos los ámbitos del poder estadounidense para que el mariconismo, para que esta abominación pues sea mucho más extendida, la gente lo acepte y hunda cada vez más, cada día más, en la inmoralidad a ese país. Ese país dentro de poco va a ser destruido. El castigo, la ira de Dios, por medio de la Tercera Guerra Mundial, va a arrasar ese país. Estoy totalmente convencido.
Saludos y paz. Sí, estoy de acuerdo, hermano Daniel. Es verdad, porque yo digo que con el tiempo, si en Estados Unidos llegan a gobernar por completo a estos sodomitas, nosotros para ellos vamos a ser el vómito, vamos a ser prácticamente una amenaza para ellos, de muchas formas, nos van a ver como anormales, o sea que ellos son los normales y los cristianos que hombres con mujeres, mujeres con hombres, nos van a ver como prácticamente anormales. Vamos después con el tiempo a tener que salir del país, irnos para por Europa, otra ciudad más pequeña, otro país más pequeño, porque esto es realmente, si esto es una plaga muy, pero muy peligrosa, que nosotros vamos a tener que hacernos los mesos en la calle y ellos con toda la libertad. Esto es un peligro.
Efectivamente, es un Miguelón. Esto se sabe perfectamente por el dedo central de la mano, que lo tiene más largo y que es típico de los varones. Las hembras nunca, nunca tienen ese dedo así de largo. Jamás. Al revés, lo tienen más corto. Esa es la prueba médica definitiva e irrefutable de que la Michelle este es un travestido, es un pervertido maricón, es un travestido con el cual pues se unió con el mariconazo este del Obama, y es el que está llevando a la perversión total a ese país, a los Estados Unidos, y hacia el hundimiento total. Bueno, no solamente las manos, como dice bien el hermano Dani, sino los hombros, los brazos. Tiene la estructura de un varón, de un tío, no de una hembra. Bien, hermanos, pues que la gracia y la paz de nuestro poderoso celestial, el Padre, y de nuestro amo Jesús, el Mesías, sea siempre con vosotros.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por
nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.